Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a La Vuelta a la Manzana. Espero vuestro podcast favorito, o al menos uno de ellos, de tecnología y sobre todo de Apple, que es de lo que más hablamos. Pero como siempre en el podcast me presento, por si todavía no me conoces. Yo soy Cristo Vega, dueño de este podcast y del canal en YouTube Mac Vega, un canal dedicado a tecnología, pero un poquito más a Apple que al resto porque soy fan de la marca. Pero eso sí, aquí en el podcast vamos a hablar de todo, aún más que en el canal. Vamos a hablar, como siempre, de vuestras preguntas de cada semana y de los temas más actuales de esta semana, que la verdad ha sido algo más movidita que la anterior, con algún incluso lanzamiento y alguna cosa interesante que luego veremos. Pero no vamos a perder el tiempo, vamos a ir ya directamente con vuestras preguntas de Instagram y de Twitter, que como sabéis cada viernes se lanzan una serie de preguntas a través de el Instagram MacVega31 y del Twitter MacVega31 para que hagáis las preguntas que queráis de Apple, de tecnología, de móviles, de, yo qué sé, de videojuegos, de fotografías, de lo que queráis. Así que vamos allá y vamos a empezar con la pregunta de Sebas Meneses 1. Preguntaba, iPhone 6S a día de hoy, ¿qué te parece? Bueno, a mí el 6S me parece un buen móvil, pero tendría que tener un precio bastante ajustadito, bastante bueno, porque estoy viendo que los móviles antiguos tipo 6, 6S, etcétera, pues no han reducido su precio tanto como deberían. Siguen siendo buenos móviles, pero sabiendo que iOS 13 seguramente será la última actualización que reciba este móvil y que por lo tanto solo le quedaría un año aproximadamente de actualizaciones, etcétera, yo no lo veo conveniente. Yo creo que mínimo de 7 para arriba para un poco tener esos 2 años de juego de actualizaciones, que más o menos es lo que nos cubre la garantía en España. Más allá de eso, bueno, como digo, ya depende del precio, de tus necesidades, etcétera. Si simplemente quieres el móvil, te lo ofrecen a un buen precio y no necesitas extra de potencia, de cámara, de cualquier cosa, pues oye, no está mal, obviamente, cualquier dispositivo Apple, pero casi cualquiera, te sirve para eso, pero como digo, todo depende del precio y las necesidades de cada uno. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Betolini77. Dice, cuando no utilizas el iMac durante horas o días, ¿lo apagas o lo dejas en modo reposo? Bueno, yo lo dejo apagado. Durante el día lo suelo poner en reposo, porque normalmente no hay tanto hueco como para decir, lo apago y lo enciendo, o no sé cuándo lo voy a necesitar rápidamente. Es decir, a lo mejor pasa una hora o cosas así entre lo que lo uso y no lo uso. Pero por la noche sí que lo apago. Lo apago y si ya estoy días, obviamente ya ahí sí que siempre lo apago. Porque aunque sea un mínimo gasto, casi nulo, etcétera, no tiene por qué estar encendido el ordenador. Puede venirle una subida de tensión, aunque yo tengo protectores, pero aún así, una subida, bajada de tensión, una que saltan las palancas o lo que sea, cualquier problema eléctrico o simplemente por no estar encendido porque sí, sin motivo. Yo lo suelo apagar si no lo voy a utilizar durante cierto tiempo. Pero bueno, aquí podéis vosotros dejarlo en reposo y demás, que yo lo entiendo. Por ejemplo, los portátiles nunca o prácticamente nunca los apagaría, salvo por la noche, que ya sé que son 12, 15 horas que no los voy a utilizar. Pero eso ya es más a gusto de cada uno. Pero los iMac, los sobremesa, sí que no le veo sentido que tengan que estar encendidos si no los vamos a utilizar en bastante tiempo. Joy Cuellar pregunta, ¿vale la pena actualizar a iOS 12.3? Pues sí, obviamente, porque vamos a tener todas las protecciones de seguridad y fallos corregidos de los anteriores sistemas en la nueva actualización, porque muchas veces, aunque no lo digan claramente, siempre hay corrección de pequeños errores, siempre hay fallos de seguridad que se van corrigiendo, etcétera, que muchas veces ni nos dicen, y cuando pasan meses o incluso años y nos dicen, se ha descubierto un nuevo fallo de seguridad que Apple ya corrigió allá en el sistema tal, tal, tal. Fue bueno, porque fue descubierto y fue tapado y no tuvo que esperarse a que saliera en los medios. Así que es muy importante, como digo, que siempre se tenga o se intente tener la última versión, salvo que se sepa claramente que esa va mal. Pero en principio yo no tengo recibo de ninguno de estos problemas. Ahora vamos con la pregunta de Sepul es o Hernández, porque sé que es Cristo Pulido Hernández, mi compañero y tocayo de Además de Barrio, que nos conocimos, nos volvimos a ver, mejor dicho, por Instagram después de mucho tiempo. Pregunta, ¿qué Nikon estás usando actualmente? Saludos, compañero, un saludo grande para ti, tocayo. Me alegro mucho volver a ver gente del pasado y ¿Qué Nikon estoy usando? Bueno, actualmente, para las fotos que todavía estáis viendo en Instagram, estoy utilizando la Nikon D5300, que ya tiene su tiempito. Ahora, como digo, es por ahora. No voy a informaros más de lo que está por ahí. Ya lo veréis dentro de poco. Los de Patreon ya saben todos los movimientos. Si queréis tener las sorpresas antes, iros a Patreon. Pero, como digo, es por ahora. Ahora me pregunta Wilenu, me están vendiendo un iPhone 6S de 64 GB seminuevo. ¿Vale la pena en 2019? Bueno, esto conecta con la primera pregunta. Si vale la pena o no vale la pena, ya lo he dicho anteriormente. Lo que sí tendría más cuidado es cómo está cuidado de segunda mano. Porque hay muchas veces que la batería viene fundida o viene muy desgastada. Que el teléfono pues te ha llevado roces, ha llevado golpes. Y muchas otras cosas que ya te hablé en un vídeo en el canal, o bueno, dos vídeos realmente, de cómo comprar objetos de Mac o de Apple, etcétera, de segunda mano y cosas a las que hay que tener en cuenta. Si vale o no vale la pena dependerá de tu presupuesto, a cuánto sea ese precio de segunda mano y el estado del dispositivo. Y yo ahí en precios sabéis que nunca me mojo porque cada país, cada moneda, cada situación personal es distinta. Pero el 6S, como dije antes en la primera pregunta, no me parece mal dispositivo. Ahora sí lo veo un poco antiguo, salvo que esté muy bien de precio. Más que nada por el tema de actualizaciones, que nada se nos va. Y ahora vamos con preguntas que en vez de en Instagram se hicieron en el post de Twitter. Y tenemos a Rubén Valero, que hizo tres preguntas exactamente. Hizo la pregunta de ¿funcionan los protectores de pantalla líquidos? Hombre, yo no los he probado in situ. Supongo que funcionarán, pero mis dudas hasta que no los tenga en mano tengo sobre ellos. Yo por ahora, Rubén, sigo prefiriendo los protectores de pantalla, cristal templado, normales y corrientes, y los líquidos estos, hasta que no lo pruebe y vea la utilidad y vea in situ que son realmente unos buenos protectores, yo los tengo con muy cogidos con pinzas o entrecomillados. No me termino de fiar de ellos, como digo, hasta que no pruebe uno. Pero así, viéndolo desde internet, no me gustan. Me parece a mí que es un poco... A lo mejor habrá alguno que funcione, pero en principio los baratos y demás me parecen un poco estafilla. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí entrecomillado. Otra pregunta dice, lo mismo pero en protectores de pantalla. Los protectores de pantalla normales sí funcionan, la verdad. Los protectores de pantalla, cristales templados. Yo tengo cristales templados en mi iPhone siempre y funcionan. Te evitas muchos golpes tontos que he visto pantallas rotas y decir, ah, no, pues eso es lo cristal de templado, se quita el cristal templado, la pantalla por debajo está bien, está perfecta. Y sobre todo una cosa que va evitando mucho es el desgaste de la pantalla por el uso de, por ejemplo, cuando golpeas sin querer con la uña o pequeños roces, etcétera, que parece que no, la pantalla parece que está bien, etcétera, pero van estando ahí y cuando limpias bien la pantalla para poner el cristal templado, la dejas súper pulida, súper limpia y tienes una luz potente, ves que tiene pequeños arañitos, pequeños rocecitos, etcétera, apenas imperceptibles con la pantalla encendida, pero que están ahí y vas viendo que tenías que habérselo puesto antes. Entonces, los protectores de pantalla funcionan, los cristales templados funcionan. Siempre os recomiendo 9H y superiores porque es una dureza ya que aguanta. Y comprad uno que sea más o menos bueno, no compréis uno muy muy malo que sea plastiquete, sino comprad cristal o vidrio templado. No, compréis plástico para ese tipo de protecciones porque no hacen efecto. E incluso el pegamento suele ser malo y se queda mal pegado debajo y se queda hecho una chapuza, ¿vale? Tercera pregunta, Rubén Valero pregunta, quiero disfrutar del diseño de mi iPhone y estoy cansado de las fundas super protectoras tamaño matraco. Y yo estoy de acuerdo contigo. Si tenemos una pieza de ingeniería que vale una pasta y es preciosa, las fundas tienen que ser lo mínimo posible. ¿Qué funda mínima, justa para que no resbale y cubrir arañazos, me recomiendas? Bueno, yo he visto una y sí que tengo guardado una para cuando me compre el próximo iPhone, etcétera, porque yo sí que el próximo, en el 6 no me importa tanto, porque ya, oye, ya tiene sus años, etcétera, pero el próximo iPhone que me compre tengo guardado por aquí, tenía guardado un enlace de una marca que me gustó en su día cuando lo vi, me gustó el diseño y se llama la funda Super Thin iPhone XS o el iPhone que sea, case. O sea, funda super fina para el iPhone de la marca Peel. Marca P-E-E-L, ¿vale? Peel, con doble E. Y vale 26 euros, o sea que no es cara. La tienes transparente, la tienes en varios colores y la funda es sin marca de la marca Peel, etcétera, sin nada, ninguna marca de nada, simplemente el diseño del iPhone, totalmente transparente con el color que tú quieras, súper fina y es para evitar arañacillos y que el teléfono se te repale, punto. No aguantará algún golpe, obviamente, pero no van a ser golpes muy bestias. La funda, como digo, está muy bien rematada, está muy bien diseñada, se ajusta bastante bien a todo eso y tiene muy buena pinta. Hay otras en Amazon que tienen la misma configuración, la misma historia, pero no las he probado o tienen a lo mejor una pequeña marca por debajo, de que sea el nombre de la marca en la esquina en chiquitito o son un poquito más gorditas, pero la marca esta, la verdad, la vi muy bien y la tengo aquí guardadita en un rincón de mi ordenador para cuando pase eso. E incluso tienen un cristal templado de la misma marca para combinar y que proteger todo el iPhone y que eso no se acabe pasando de tener un dispositivo súper chulo, súper bonito y una pieza de ingeniería de a lo mejor 1000 euros y que digas tú, coño, es que lo tengo totalmente tapado. Y te entiendo perfectamente porque soy de la misma opinión, Rubén. Así que nada, eso. Ahí queda dicho y aquí terminamos la ronda de preguntas. Así que vamos a dar una vuelta a la manzana, vamos a ir viendo lo que ha pasado en esta semana tecnológica, que han habido algunos lanzamientos, algunas cosas interesantes que seguro que quieres saber. Así que vamos a dar una vueltita y vamos a pasarnos por Spotify. Vamos a dar una vuelta a la manzana por Spotify porque ha lanzado su Car Thing, que es un dispositivo que Spotify ha creado para el coche, pero calma, no va a salir a la venta, por lo menos por ahora. Este dispositivo realmente es una cosa que Spotify se ha inventado que va a prestar o a regalar, no se sabe bien, a algunos clientes premium en Estados Unidos para que sea un asistente de voz, que puedas controlar Spotify, los podcasts, etcétera, pero que a la vez Spotify pueda obtener datos de cómo trabajan los clientes, cómo interactúan, qué suelen hacer, qué no suelen hacer, etcétera, y un poco eso, ¿no? Como ser una especie de encuestador de cómo trabaja y cómo se mueve la gente en su plataforma y qué suele usar, qué puede pedir, etcétera. Pero, oye, no se sabe si a lo mejor acaba esto convirtiéndose en un hardware de Spotify. Pero no es la idea principal por ahora. Lo que sí que es algo que es un hardware y que lleva mucha producción y mucho dinero detrás es Tesla, sí, los fabricantes de coches que nos gustan bastante, aquí en el podcast nos gustan bastante, aunque no tengamos la suerte de tener uno ni de lejos, pero bueno, Tesla, ¿qué le pasa a Tesla? Bueno, Elon Musk, su creador y su fundador, y el chiflado de Elon Musk, porque hay que reconocérselo, está chiflado como una cabra y va a llevar a la empresa a malos movimientos porque el tío o es muy bueno a veces o se le va la puñetera pinza, pero bueno, Elon Musk dice que Tesla se quedará sin efectivo dentro de pocos meses, 9-10 meses, por lo que tiene que hacer una reducción de gastos. Aquí no sabemos si va a ser a través de empleados, a través de subir precios, a través de, no sé, quitarse fábricas o cómo lo hará. Pero es una mala versión de una empresa que su propio presidente diga que tienen demasiado gasto y que tienen que recortar, aunque a algunos accionistas eso les puede gustar porque se ve que parece que se están poniendo serios, pero a este tío creo que habría que quitarlo de la empresa porque podría tener ideas muy buenas, como aquella de lanzallamas que todos dijimos está como una cabra y al final se acabó vendiendo como churros, pero una empresa como Tesla que innova tanto en hardware como en software de la forma que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, no puede permitirse tener a alguien que haga que la compañía sea tan voluble. A la compañía le falta un poco de estabilidad, creo, económica, y que no veamos que lanzan una nueva cosa súper chula, súper tal, y al poco tiempo veamos que la empresa parece que se va a ir a la quiebra cada 6 meses o cada 8 meses. Eso es lo que no creo que pueda ser de recibo en una compañía tan seria como Tesla, que luego nos saca productos que dices tú, wow, qué bien está hecho por dentro, por fuera y en todos lados. Y bueno, vamos a pasar de Tesla a nuestro lado geek, nuestro lado friki, porque vamos a hablar de Batman y vamos a hablar de películas en la que no sé ni cómo deciroslo. Sabéis que hemos tenido varios Batmans, desde que tuvimos a Christian Bale, anteriormente con este actor que no me acuerdo ahora cómo se llama, Michael Keaton, y algunos han sido mejores, otros han sido peores, etc. Uno muy muy malo fue el último que tuvimos. ¿Qué os voy a contar? Ben Affleck no me pareció nunca una buena elección como Batman, y creo que a las pruebas me remito de las películas y de lo que ha opinado el resto de la gente. Creo que hemos llegado a un consenso en que podemos tener no consenso en quién puede ser, pero creo que tenemos un consenso claro en quién no debe ser. Pero bueno, el próximo Batman podría ser Robert Pattinson. Para quien no lo sepa o quien ahora mismo por el nombre no se le venga a la cabeza, es quien interpretó a Edward Cullen en la saga Crepúsculo. Es decir, quien interpretó al vampiro famoso de la saga Crepúsculo, que la verdad a mí tampoco me gusta un carajo. No voy aquí a hacerme el decir que creo que podría ser, pero hay que darle una oportunidad. No, aquí yo voy a decir mi parte friki, mi parte personal, que es que a mí no me gusta un carajo. A mí el que me gustaba era Christian Bale y me parecía un actor de leches para esa parte de Batman y de Bruce Wayne. Ahora, que Robert Pattinson a lo mejor nos sorprende, lo puede hacer bien, por supuesto, esa duda no se la voy a quitar yo. Pero por el tipo de actuación que ha hecho, por cómo es él, por sus rasgos físicos, etc., a mí no me termina de gustar ni lo veo caracterizado en el personaje de Batman ni de Bruce Wayne, que a lo mejor podría ser más su parte, pero menos aún la parte de Batman, de tío duro, etc. No lo veo y no creo que sea su registro, pero como digo, son actores, siempre nos pueden sorprender en esa parte. Y bueno, vamos un poquito con la industria del videojuego, ya que estamos en este lado friki. Y vamos a empezar porque ya tenemos las fechas del E3 2019. Las teníamos más o menos orientadas, pero vamos a poner fechas oficiales. Del 11 al 13 de junio de 2019 en Los Ángeles, donde veremos las conferencias de EA, de Microsoft, de Bethesda, de Nintendo, etc. Voy comentando muy rápido las cosas y las ferias. Vamos, tenemos que en este E3 vamos a tener la conferencia de EA el 8 de junio, la de Microsoft la vamos a tener pues el 9 de junio, justo al día siguiente. Esa será, pues tenemos ya, esa sí tenemos hora, que será a las 22 horas en España, en México, Ecuador y Colombia a las 15, Venezuela, Cuba y Chile a las 16, en Argentina a las 17. Conferencia de Nintendo, esa la tengo muy esperada, esa va a ser el 11 de junio, va a ser el último día, en España a las 18 horas, Península, México, Ecuador, Colombia 11, Venezuela, Cuba, Chile a las 12 y Argentina a las 13. Bethesda se reserva el día 10 de junio, en España a las 2 y media de la mañana, ojo, México, Ecuador, Colombia a las 17:30, Venezuela, Cuba, Chile 18:30 y Argentina 19:30. Ubisoft, que también obviamente es uno de los esperados de este tipo de conferencias, lo tenemos el 10 de junio, horario 10, horario hora española, México, Ecuador, Colombia a las 15, Venezuela, Cuba, Chile a las 16 y Argentina a las 17. Y también a lo mejor nos puede interesar alguna otra compañía, pero tenéis más horarios y toda la información mucha más detallada en internet. Yo creo que con esas son las principales, las que todo el mundo está esperando a ver qué sale, qué no sale. Hay juegos muy esperados, hay remasterizaciones esperadas, proyectos que se esperan, aunque sea que se vean los pequeños teasers, como pueden ser alguna cosa gorda de Microsoft, algo de Nintendo, etc. Hay cosas que están muy claras, por ejemplo, en EA se lanzará o se verá el FIFA 2020, algo muy claro, ¿no? Siempre es un eso de la casa. Microsoft, pues, espera que lance ya su Halo nuevo o que podamos ver alguna novedad en algún nuevo juego que esté trabajando. Nintendo estamos esperando ya desde hace casi, pues, no sé si un año, pero más de 6 meses. El Animal Crossing nuevo, Luigi's Mansion 3, que yo lo estoy esperando increíblemente desesperado un poco. Sabemos que seguramente ya se lanzará o estará muy cerca el Fire Emblem Three Houses, y veremos seguramente un poquito más de Pokémon Espada y Escudo. Bethesda también nos puede lanzar nuevas cosas como The Elder Scrolls, un nuevo episodio de la saga, y así con el resto de conferencias. Y también veremos si Google se pasa por allí con su Google Stadia, ¿eh? Porque, ojo, cuidado, que no sé si lo veremos en un stand propio, no lo creo, pero sí que es posible que veamos que aparece el nombre de Google Stadia en cada uno de los stands de los participantes. Por ejemplo, Ubisoft, que sabéis que es uno de los que ya ha dicho que va a estar en ese Google Stadia, a lo mejor vemos algún apartado de Google dentro del stand de Ubisoft o de la conferencia de Ubisoft. Habrá que verlo cuando llegue la conferencia. Pero conecto a esta parte de Google Stadia y la nube de Google de los videojuegos con la posible, o ya está más hecha, alianza entre Sony y Microsoft, que van a parar la rivalidad entre PlayStation y Xbox para intentar impulsar una nube de streaming de videojuegos conjunta. Es decir, una apuesta por, oye, tú y yo podemos a lo mejor en el hardware estar uno contra otra, pero podemos aliarnos para lanzar una nube junta para ir un poco contra Google y un poquito contra Apple, que también con esta plataforma de Apple Arcade, etcétera, aunque se mueva en otro terreno, también son millones que se mueven detrás. Jugadores de iPhone, de iPad, hay unos cuantos, y juegos para este tipo de plataformas hay millones. Y si encima le añadimos el Mac, y con este proyecto de Marzipan para tener una base creada en iOS y que puedas expandirla al Mac, pues a lo mejor todavía tiene más versatilidad. Así que es posible que Microsoft y la industria del videojuego con PlayStation, no se sabe qué hará Nintendo, puedan verle un poco las orejas al lobo y ponerse las pilas en este sentido y decir, vamos a ver cómo combatimos esto. Y oye, por su parte, van a estar ahí juntas. Vamos a ver qué sacan, qué no sacan y en qué sentido lo sacan. Seguramente en software se quedarán juntas y en hardware seguirán peleándose la una con la otra. Pero en este mundo de la industria de tecnología es algo de cada día. Así que nadie tiene que preocuparse por esa parte. Vamos con móviles, porque esta semana se han lanzado nuevos móviles. Se ha lanzado el OnePlus 7. Un teléfono totalmente pantalla con un pequeño notch en la parte de arriba. Para ser concreto, 6,41 pulgadas de pantalla AMOLED con calidad Full HD. Con un procesador Snapdragon 855 de 6 a 8 GB de RAM. Almacenamiento básico de 128 GB. Con cámara trasera de 48 megapíxeles a apertura 1,7. Que bueno, aquí lo de las cámaras de los móviles, ya sabéis un poco cómo va esto todo. Es un poco también fantasía. El sensor lo tiene, pero bueno, ya lo hablaremos en otro capítulo. Batería de 3700 mAh con carga rápida, con 4G, no tiene 5G. Lector de huellas en la pantalla, desbloqueo facial y precio desde 559 euros. No son cambios notables en comparación con el anterior. No está mal, es un teléfono serio. El OnePlus siempre ha sido un teléfono a tener en cuenta a la hora de comprar. No es el mejor, pero tampoco el peor. Lo saben hacer serio, pero no llega a tener los puntos destacables para subirse a la alta gama. Pero ojo, por el precio, yo creo que es una apuesta más que respetable y tendrá su público. Ahora esperemos a que nos llegue. Bueno, nos llegue, como si a mí me fueran a mandar uno. Esperemos a que llegue y empecemos a ver reviews más a fondo sobre los mismos, a ver el tratamiento en el día a día en la calle y a ver cómo rinde. Pero vamos con otro teléfono que no se ha lanzado, pero han dicho que ya, oye, que está todo bien, que está todo ok. Hablamos del Samsung Galaxy Fold. Sí, aquel que se lanzó, que era plegable, que luego tuvo la leche parda cuando lo mandaron a youtubers y a periodistas y resulta que la pantalla se jodió. Pues bueno, Samsung parece internamente, nos ha dicho públicamente, que los cambios que tenían que hacerle ya están hechos, ya está todo probado, todo está ok y que en cualquier momento pueden volver a lanzarlo. Así que yo no sé si eso está bien o está mal. Lo veo un poco apresurado. Lo veo un poco rápido. Yo le daría dos vueltas más a Samsung, que como vuelvas a sacarlo y vuelva a haber un problema, puede que te vayas a meter una gran leche con este teléfono, porque ya una segunda vez el usuario no te lo va a permitir, aunque ya no haya salido al mercado. ya sería un segundo varapalo, así que yo le daría un par de vueltitas más y un par de pruebas más de calle antes de mandarlo al mercado o mandarlo otra vez a probar, que es que vuelve a aparecer una pequeña cosa y a los pobres se les va a caer todo el mundo encima, porque ya nadie se gasta 2.000 euros en un teléfono que ha tenido que irse para atrás dos veces. Pero bueno, Samsung dice que en principio ya lo tiene. Compañía para hacer todo este despliegue rápido y que lo hayan probado y lo hayan arreglado todo rápido, tiene. Obviamente Samsung tiene eso y para más. ¿Que deberían hacerlo tan rápido? Pues a lo mejor no. Pero bueno, veremos cuando nos llegue. Bueno, otra vez lo mismo, como si a mí me fuera a llegar. Veremos cuando llegue qué ha pasado con este Samsung, qué no ha pasado con el Samsung Galaxy Fold. No le auguro un éxito de ventas, pero sí que auguro que como vuelva a tener un mínimo fallo, un mínimo problema o vuelva a tener alguna tontería, aunque ya sea mínima, cualquier cosa, sí que auguro que eso sí puede ser un fracaso bastante grande en la compañía. Y nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Recuerda que puedes dejar tus comentarios de próximos podcasts que quieres ver o que te gustaría, etcétera, primero en Patreon, porque los de Patreon pueden elegir temática para los podcasts y tienen prioridad en sus preguntas, así como también puedes hacerlo a través de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, que en todas es MacVega31, o puedes seguir viéndome en el canal en YouTube en MacVega, y ahí seguimos hablando de tecnología. Ya sabes, si quieres participar, puedes aquí en la parte de abajo no solo ser Patreon en la información de este episodio, sino también puedes participar y contribuir dejando tu calificación, que espero sean 5 estrellas, y un comentario de qué te ha parecido este podcast. Nos vemos en la próxima vuelta a la manzana, nos vemos aquí. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Chao.